Viven detrás del espejo. No puedo verles sin mí. Me ayudan cuando estoy lejos y es tarde. Tienen mordidos mis huesos. Saben curarme y seguir. Me tienen guardado un hueco delante. Cuando no tengo respuestas, cuando no sé qué decir, corriendo voy a su puerta y me dicen que sí, me dicen.
Cuando uno coge un libro, lo subraya, dobla las páginas para recuperar ese párrafo que merece la pena, lo típico, ¿no? Pero le va a servir de poco esa costumbre a quien quiere hincarle el diente al último libro de Jorge Dioni, porque va a acabar subrayándolo prácticamente todo. Jorge Dioni López, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a La 25.
Muchas gracias. Yo aconsejo no subrayar ni doblar las páginas.
Venga, hombre.
Igual es que soy muy...
En este sos pureta.
Posit.
No soporto a esa gente, te lo digo. No, es que no, los libros... Y si eso con lápiz... Oye, mira, un libro está para subrayarlo, para marcarlo, para manosearlo, ¿no?
¿Y si después te interesa otra cosa? ¿Y si...? ¿Es el rastro del que fuiste, el que estás buscando en ese, en esos subrayados?
Pues que se compre una segunda versión, ¿no? Y tú, clean, clean, hacer caja. A ver, Dioni es periodista. Hace años publicó La España de las Piscinas, la España que vive en urbanizaciones, la España que tiene que tirar mucho del coche, la que centraliza su tiempo de ocio en los centros comerciales. Un libro fantástico. Ya hemos hablado muchísimo de él, no vamos a hacer hincapié en ello. Y ahora acaba de publicar con la editorial ARPA El malestar de las ciudades. Escribes, Dioni, escribes: los sin vivienda pueden ser los sin tierra del siglo XXI. Esto puede acabar mal si,
bueno, puede
si
acabar
no lo
mal.
Si
es uno de los escenarios. Es decir, la posesión del espacio siempre ha sido una de las grandes disputas del ser humano desde que el ser humano se asienta en un lugar. Y yo creo que las crisis de vivienda siempre han provocado grandes problemas y se pueden atajar en determinados momentos. Cuando hay organizaciones políticas potentes que saben capturar ese momento y trasladarlo, digamos, a las instituciones, bien, se puede arreglar. Cuando es un problema social que va por otros cauces y está en la calle y lo vemos, hay manifestaciones, están los medios de comunicación, es otro momento y también se puede actuar. Pero al final el problema de la vivienda acaba provocando cambios en la fisonomía de las ciudades y cambios demográficos. Al final, una crisis de vivienda siempre acaba siendo un cambio demográfico. Y eres en ese momento en el que ya es muy complicado actuar.
No quiero poner palabras en tu boca, pero entiendo por lo que dices que atisbas como una posibilidad real el hecho de que haya tensiones sociales derivadas de que una parte cada vez más grande de la sociedad no pueda llegar al mercado inmobiliario de la propiedad y que eso derive, no sé, en estallidos sociales.
Puede haber estallidos sociales cuando hay gente con voluntad de estallido, pero ya digo, la cuestión demográfica es mucho más lenta, pero después mucho más irreparable. Cuando hay un estallido social, eso es como el termómetro. O sea, se confunde con una algarada. No, es un termómetro. Es como poner un termómetro y decir, esta sociedad tiene fiebre, se está manifestando, tenemos que actuar. El problema es cuando no se manifiesta ese problema, esa fiebre, la enfermedad crece y se acaba manifestando de esa manera como crisis demográfica. Si a usted le interesa cómo es la sociedad ahora, cómo son las ciudades ahora, preocúpese de que haya mucha gente que tenga acceso a la vivienda, porque si no, las ciudades y la sociedad van a cambiar.
¿Y en qué momento estamos ahora mismo?
Yo creo que estamos en un momento de tensión social. La cuestión está en el aire. Hay mucha gente, sobre todo mucha gente relacionada con la generación posterior a la mía. Yo tengo casi 50 años, soy de la generación que pudo acceder a la vivienda de una manera más o menos sencilla, y de la generación que vengo después veo que es un problema grave en sus vidas, como no lo era en la nuestra.
Lo que pasa es que tú nos planteas una contradicción. Dices, la gente se va de las ciudades porque no puede vivir en las ciudades, no solo por eso, pero al mismo tiempo seguimos viendo las ciudades llenas. No hay sitio en las terrazas, no hay entradas para los conciertos, hay gente por todas partes. Entonces, ¿qué son nuestras ciudades?
¿Qué son nuestras ciudades? Son digamos que son productos que se han puesto en el mercado. Digamos, somos una sociedad del movimiento desde hace siglos. Se movían los barcos coloniales, se movía el comercio, se movían los productos que creaban las industrias. También se movía el pensamiento, es decir, el pensamiento que durante unos siglos está más o menos cerrado, se empieza a mover, nace la idea de progreso, que eso también es movimiento, nace la idea de movimientos musicales que se superponen, eso también es movimiento. Y el movimiento se construye como elemento fundamental en hace 40, 50 años. La crisis del modelo industrial, la crisis del modelo productivo, hace que las ciudades acepten la industria del movimiento como su principal base. O sea, es el gran, las ciudades globales que intercambian capitales, intercambian personas, intercambian información e intercambian mercancías que normalmente se hacen en otros sitios. Entonces, este intercambio de personas que se están moviendo todo el rato, sea por lo que sea, pueden ser turistas, pero pueden ser gente de viaje de negocios, hay turismo sanitario, turismo de fertilidad, turismo de ponerse pelo, turismo de muchísimos tipos, turismo de experiencia, turismo de turismo deportivo, gente que va a un sitio, a una competición deportiva, y eso provoca que esté todo constantemente lleno, sobre todo el centro de las ciudades, que son lugares donde cada vez vive menos gente. O sea, si uno pilla los datos de residentes en ciudades, en grandes núcleos urbanos en España, es algo estancado. O sea, en Madrid, residentes oficiales, en la ciudad de Madrid, hay prácticamente los mismos que en los años 70. Esto nadie se lo cree. En la ciudad de Cádiz hay menos gente que en los años 60. Y la ciudad de Cádiz, respecto a los años 60, ha crecido prácticamente el doble en terreno. Y Madrid se ha urbanizado en estos 50 años una barbaridad.
El otro día estuve en Málaga y el director de contenidos de la SER en Málaga, Jesús Sánchez, estábamos andando por el centro y me dio un dato y me dijo, mira, en este sector en el que estamos, que es centro, puro y duro, hay ya más viviendas turísticas registradas que vecinos empadronados. Es brutal.
Tal cual, tal cual. La cuestión es que esto, claro, no se percibe como un problema, se percibe como una oportunidad. ¿Bien? La gente que ha podido tener su cachito de ciudad lo pone en el mercado. Yo cuando tengo que explicar esto, le invito a la gente a recordar el Camp Nou hace un año, en el partido con el Eintracht de Frankfurt que se disputó en la Semana Santa. La gente tiene su cachito de Camp Nou. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en el mercado, lo vendió. ¿Qué sucedió? Que el Camp Nou dejó de pertenecer a sus socios, dejó de pertenecer a su club. El himno del club fue pitado, el equipo también fue silbado cuando salió a calentar. Es decir, tú pones la ciudad en el mercado, bien, te tienes que arriesgar a que te deje de pertenecer. O sea, ten cuidado.
O sea, que ahora mismo está todo lleno, pero es gente de paso.
Es gente de paso. Nosotros también somos gente de paso, ¿eh?
Claro.
Todos somos gente de paso.
Es que yo soy el que hago con mi turismo que un tipo de Milán o de Zara de los Atunes no se pueda comprar una casa.
Sí. Yo, cuando me aproximo a cualquier tema, tanto en el libro anterior como en este, desconfío mucho de las aproximaciones basadas en analizar los comportamientos individuales. Yeah. No me interesa mucho. Y sobre todo porque sueles acabar en una cierta demonización, estigmatización. Es decir, la gente que va a centros comerciales, ¡ay, qué mal, no sé qué! No, vamos todos a centros comerciales. Hay que preguntarse por qué vamos, por qué voy. Y qué es lo que cambia al hecho de que el centro de la ciudad sea un espacio privado, en el caso del centro comercial. Y en esto lo mismo. El enfrentamiento del turista y el residente, el del turista y el vecino, es un enfrentamiento esquizofrénico. O sea, somos lo mismo. Entonces, este enfrentamiento entre nosotros, nosotras, que somos las mismas o los mismos, hace que perdamos de vista el modelo económico que está por encima y es el que al final nos hace pelearnos entre nosotros. Yo hay un, si me permites, sí, claro. Porque esto fue algo que en el libro sale explicado con las escuelas de surf. en Donosti o en todo el, toda la costa las hay. Entonces, las escuelas de surf pillan los vestuarios, que son para todos, y los usan como sus vestuarios. Claro, digamos que el modelo económico extractivo lo que hace es utiliza el servicio público y pone a la gente a pelearse entre ella, ¿vale? Y así perdemos de vista quién se está quedando la pasta, que a mí es lo que me interesa.
¿Y esto, este modelo de las ciudades al que vamos, es una deriva o es un fin de algo planificado?
Es un fin de algo planificado. Yo las planificaciones muy cerradas nunca me las creo. Es un modelo económico que pasa por convertir todo en un producto que tiene que competir en un mercado desregulado y que todo sea una propiedad, propiedad privada. Entonces, a partir de eso, este sistema se aplica a todo. Se aplica a los clubes de fútbol, se aplica a las instalaciones deportivas municipales, se aplica a los servicios anteriormente públicos y ahora privatizados, se aplica a las ciudades y, bueno, se aplica a los cuerpos también.
¿Y cómo condiciona esto nuestra forma de relacionarnos? Este revolcón que está viviendo el modelo de ciudad, ¿cómo condiciona nuestras relaciones personales?
Yo creo que hay dos, bueno, hay más cuestiones seguro, se me ocurren ahora mismo dos. La primera tiene que ver con la privatización. Cuando algo se privatiza, tendemos a pensar que eso es, bueno, que la administración no está gestionando bien esto, va a haber una gestión más eficiente, se van a aplicar criterios empresariales, podemos pensar también en algún tipo de corrupción de alguna manera, una salvación de una empresa, tal. Pero sobre todo lo que cambia es tu relación con ese servicio, o tu relación con ese espacio, o tu relación con esa institución. Vuelvo al caso del fútbol, que me parece muy interesante. Cuando se privatizan los clubes de fútbol y dejan de ser clubes deportivos, la relación de los socios con el club cambia, pasan a ser clientes. Y el cliente, puede haber un cliente que pague más. Y no todos los clientes están en el campo. Hay clientes que están en la tele, hay clientes que compran las camisetas fuera. Quizá el cliente es el agente de futbolistas con el que tengo un acuerdo y que me va moviendo los jugadores por mi equipo, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a Valencia. Entonces cambia la relación que tenemos con el espacio. Nuestra relación con la sanidad cuando sea privada no será la misma. Habrá gente que pague más, gente que pague menos, somos clientes. Y los clientes hacen varias colas según su renta. Y otro efecto es que nos va echando de las ciudades. Y las ciudades es el sitio de relación. Es el sitio de relación. Entre todos y sobre todo entre los jóvenes. Esto es una cosa que no pensamos, pero hay un discurso de atraer talento, que es Málaga, lo usa mucho y muchos otros sitios más, pero bueno, Málaga es vamos a atraer talento. El talento nos atrae. El talento está en las ciudades por la misma conexión de la gente que vive allí. Los movimientos musicales, los movimientos artísticos surgen en ciudades de gente que se relaciona entre ellos, que se copian ideas, que se van imitando, que se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido esto otro, ¿y por qué no nos juntamos? Sea París, sea Madrid, sea la Barcelona de la rumba, donde se unen el flamenco y los sonidos caribeños, y sale la rumba. Pues eso es la atracción de talento. No se atrae, no se puede atraer. Talento se crea y se crea con gente joven en las ciudades. Y las ciudades también están envejeciendo. Y si envejecen las ciudades, no hay renovación cultural. Y nos abocamos a un remake constante y a una nostalgia que es terrible.
A un disco de grandes éxitos.
Un disco de grandes éxitos.
Estamos escapando de la generación cultural.
Totalmente, sí, sí.
Hay una parte en tu libro en la que cuentas lo que le dijiste a un rentista de Barcelona. Él se volcó en el procés, se quejaba del retroceso del catalán, y tú le dijiste, a lo mejor el problema no está en Madrid. Le sacaste un dato, Barcelona recibe 12 millones de turistas. Y aparte, claro, eso le desmonta su tesis.
Sí, en Barcelona hay dos debates, uno más importante que es sobre el uso del catalán en la ciudad, que percibo totalmente. Yo viví 10 años en Barcelona, y he vuelto más veces, y la última vez, que fue hace un año para presentar las piscinas, vi totalmente, digo, pero ¿qué ha pasado en esta aquí que ya no se habla? De hecho, me di cuenta yendo a un recital de poesía, que era territorio absoluto del catalán, y ya no se hablaba. Entonces, claro, si tú conviertes la ciudad en un espacio turístico que recibe a esos 12 millones de personas todos los años. Barcelona tiene 1,5 millones de habitantes. Recibe 12 todos los años. Hagamos la cuenta. Pero aparte de eso, hay que recibir a la gente que viene a trabajar para esos 12 millones de habitantes. Porque pensemos, la gente que se ha criado en el estado del bienestar quizá no quiere trabajar en esos puestos de trabajo que son para recibir a los 12 millones de turistas, de visitantes. Entonces se produce un cambio social brutal en la ciudad, de gente que no necesita el idioma, que no se quiere integrar. Mi familia, cuando llegó, sí nos quisimos integrar. Mi hermana aprendió catalán, yo aprendí catalán, mis padres más o menos también. Pero ahora mismo la gente que llega no tiene ningún interés. Es decir, el personaje de Marseille, el pijo aparte, aprendería inglés, iría a al distrito este 22 arroba o a la playa y tal, aprender inglés, porque es el idioma que le va a servir para ligar.
Háblame del efecto Guggenheim, Bilbao.
El efecto Guggenheim es esa idea de que vemos el Guggenheim y queremos un Guggenheim. Y nos olvidamos de todo lo que rodeó al Guggenheim. Yo soy de Zamora, como toda la gente de Zamora, tengo familia en Vizcaya. E ir a Vizcaya en los años 80 era una cosa dura, dura.
Escucha, ¿no? para los guipuches sigue siendo dura.
Sigue siendo duro. Sí. Sí. Era una cosa bastante tremenda el área de Bilbao. Entonces, olvidamos que fue una regeneración brutal de toda la zona, en la que el Guggenheim fue solo, digamos, el estandarte, pero se regeneró la ría, hubo muchísimas más actuaciones, porque había una situación brutal. Es decir, Vizcaya era una provincia que tenía, creo que, el 25% de paro. Tenía emigración, es decir, salía gente de Vizcaya a otros lugares porque no había trabajo. Es decir, había un problema muy serio. Y el Guggenheim fue, digamos, el estandarte. Pero claro, si vas a aplicar la misma medicina sin tener la misma enfermedad, es muy absurdo.
O sea, otras ciudades han intentado tener su Guggenheim esperando que les llegara todo lo que rodeó al Guggenheim.
Totalmente.
Y la cagaron.
La primera, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela quiso su Guggenheim, la ciudad de la cultura. Pero es que Santiago de Compostela ya tenía un Guggenheim, que era la catedral. Ya tenía un edificio emblemático, ya tenía una cosa maravillosa, tenía algo maravilloso y tenía un espíritu de ciudad increíble desde hace muchos siglos que no necesitaba ese armatoste que al final evidentemente no se ha acabado. Pero eso circuló por toda la geografía. Mi ciudad, donde vivo, Alcorcón, hizo un Guggenheim que se llamó Ciudad de las Artes, Ciudad de las Artes y la Creación, algo así, que ha estado cerrado 15 años. Igual no todo el mundo necesita un punto de atracción, pero claro, estamos en un país donde da igual tu problema, la solución es turismo.
Hay un concepto, de hecho, que utilizas para hablar de turismo y que me encanta, que es el Detroit del turismo. Para situarnos, Detroit, en Michigan, Estados Unidos, fue la cuna del motor, ha pasado a ser una ciudad muy venida a menos, y tú sostienes que aquí tenemos algunos Detroits del turismo.
Detroits potenciales que, en el año 2020-2021 estallaron como Detroits. Digamos que el esquema laboral del turismo ya es malo. Es decir, si uno se fija en Valencia, las comunidades más turísticas tienen peores índices de desigualdad, de renta, etcétera. También tiene que ver que la gente con pasta igual está empadronada en Birmingham y no está empadronada en Teulada. Pero aparte, digamos que es un trabajo en el que los malos sueldos, los horarios muy, muy extensos son muy habituales. Y eso en el año 2020 petó. Y yo es que en el libro cito una charla que tuve con una persona, la que también decía, en las elecciones catalanas salió que las rentas bajas habían votado a la ultraderecha. Y alguien dijo, los obreros de la SEAT se han cambiado y ya se han dado cuenta de que los están estafando esta izquierda de la diversidad y tal. Bien, pensar que un obrero de la SEAT es alguien con rentas bajas es no vivir en este planeta. Y aparte, si uno se fijaba en el mapa, que hoy en día hay mapas de todo, hay gente maravillosa que controla los datos, que los hace fantásticamente, el voto a la ultraderecha estaba en las zonas turísticas. Estaba en Salou, estaba en Vilaseca, estaba en Lloret, estaba en esos lugares. ¿Por qué? Porque después de un año de parón, hay gente que lo está pasando muy mal, claro. Y eso también pasó en Madrid. Claro, Madrid es una ciudad con un sector terciario muy potente que necesita movimiento. Si Madrid se para, hay mucha gente que está en el alambre, que va en bicicleta y se cae. O sea, Madrid no se puede parar. Es una ciudad que no se puede parar. Es una ciudad de servicios.
Madrid y fuera de Madrid.
Y muchas otras ciudades.
Hablas de Palma, en Mallorca. El porcentaje de personas que se dedican a los servicios supera el 80%. Y das en el libro un dato que es que me cuesta hasta creerlo. Dices, en Mallorca hay 4.000 agricultores. En Mallorca hay 4.000 inmobiliarias.
Sí, sí, sí. Estos son datos de una asociación fantástica que se llama Terra Ferida. Y son, sí, sí, es el producto es el lugar. Y también daban un dato bastante espectacular, que era la construcción de piscinas en Mallorca. Es decir, un lugar en el que lo más lejos que puedes estar del mar es media hora o tres cuartos de hora. Pues piscinas. En un lugar donde igual no sobra el agua. Bien. El agua de los acuíferos, pues da igual, porque la piscina aumenta el valor de la vivienda. Entonces, como esta rotación constante de activos, yo no me quedo la casa para vivir, sino me la quedo para seguir metiéndola en el movimiento de la rotación de activos, necesito que incremente su valor. Y construyo una piscina.
Vale, hasta aquí el diagnóstico. Y a partir de aquí tu propuesta.
Y a partir de aquí mi propuesta. Es que yo no tengo formación para hacer una propuesta. Si me pides una propuesta, mi editorial me puede matar, pero recomiendo otro libro. Ahora se ha publicado otro libro que se llama Ciudad Feliz, en Capitán Swing. Y bueno, lo estoy leyendo y es un reverso, sí, es un reverso. Es gente que sabe, gente, experiencias muy interesantes en Medellín o en otras ciudades que han funcionado. Es decir, yo cuando me piden, ¿y cuál sería tu modelo? Lo primero, los modelos funcionan mal, siempre, siempre, siempre. Todas las historias de utopías, todas, han acabado. O bien un incendio como los davidianos, o bien con la gente a hostias enfadada como aquellos de Wild Wild West, o bien con la gente ya abandonando y pirándose. Las utopías funcionan mal, porque la gente en cuanto vivimos, en cuanto pisamos... Ya no la calle, en cuanto pisas tu casa y vives con alguien, ya hay algún problema. Oye, llevas mucho tiempo en el baño, joder, no has hecho café, tal. Ya empieza a haber problemas. Y los problemas, lo que hay que hacer es convivir con ellos y manejarlos de la mejor manera posible. No hay ningún modelo.
Pues nada, un saludo enorme a Álvaro Palau y a toda la gente de ARPA, que estarán encantados de que en el clímax de la entrevista de presentación de tu libro hayas recomendado uno de la competencia.
Hay que salir de la dinámica de competición. Nos hace peores personas. Competir nos hace peores personas.
El malestar de las ciudades, Jorge Dioni López. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Aymar.
La conclusión de ser dos almas en coalición. Y es que mezclado somos brisa en una playa, somos Pedro por su casa, somos agua en un cristal. Somos la tierra, esa que no se separa, que aunque esté seca se ama, aunque esté mejor mojar. Somos yo, que sin ti no valgo nada, como el fuego que se apaga, que si no le empuja el aire morirá. Somos tú, que sin mi boca no canta, que sin mis palmas no baila, que si baila, bailamos los dos. Saltaremos como ranas, comeremos en la cama, volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas y que pase lo que pase, pasará los dos. Saltaremos como ranas, comeremos en la cama, volaremos. Los problemas sacan ala, la cerveza no se acaba, nuestra piel se busca más. Como animales que por instinto se aman, somos perros en su cama, somos peces en el mar. Somos dos, que sin uno no son nada, el frescor de una mañana, somos niños cuando aprenden a ahogar. Una voz perfecta y desafinada, el sofá de cualquier casa, somos tiempo en contra de reloj. Saltaremos como ranas, comeremos en la cama, volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas y que pase lo que pase, pasará. Somos un segundo antes de nacer, somos terciopelo de derecha y de revés, somos el aceite de nuestra ensalada, somos tú y yo también. Saltaremos como ranas, comeremos en la cama, volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas y que pase.